Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con esta segunda lección del curso que se titula La llamada telefónica, ¿quién entra en consulta? ¿No? En el que vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo transcurriría ese primer contacto con el paciente? Le he puesto llamada telefónica porque para nosotros es lo más habitual, pero te diré qué pasa o qué hacer si es por WhatsApp o por otra vía, ¿no? Y luego hablaremos de quién tiene que entrar en consulta y cómo poder prevenir ya en esta llamada, en este primer contacto, posibles conflictos de secretos, y de errores en la alianza terapéutica, ¿vale? Que en esta primera llamada ya se podrían prevenir, ¿vale? Bien, algunos psicólogos dicen que la llamada telefónica es fundamental, que el cambio debería empezar desde el primer contacto. Bueno, yo ahora pienso, bueno, esos psicólogos los que trabajaban eran con llamadas telefónicas, es decir, no había otra vía para poder contactar contigo, no había email, no había WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que lo aprovechaban para indicar ciertas marcas de contexto, para explicarle ciertas cosas que a lo mejor nosotras ya lo podemos hacer desde la página web. Entonces, el tema de la llamada telefónica, si tú la puedes controlar, si tú puedes coger el teléfono, está muy bien, ¿vale? Aquí te voy a explicar qué es lo que tienes que decir y cómo puedes evitar ciertos posibles problemas. Pero tampoco te frustres si tú no puedes controlar ese primer contacto, porque ahora hay otras maneras también de evitarlo, o también esto que te puedo decir, que yo lo hago en la llamada telefónica, se puede explicar también en la primera sesión, ¿vale? También hay psicólogas o psicólogos que preguntan el motivo de consulta en la misma llamada, o incluso si agendan online, piden, oye, motivo de consulta, ¿no? Y que les escribas un, y que les que te escriban un poco a qué por, cuál sería el motivo. Eso está bien, ¿vale? Porque así, pues si necesitas prepararte, lo haces, pero tiene un inconveniente grande, que si es una llamada telefónica, si es online, igual no tanto. Pero si es una llamada telefónica y a lo mejor te empiezan a contar el motivo de consulta, igual esa llamada tarda 20 minutos. O peor, ¿vale? Porque esto sería una pérdida de tiempo sin más. O puede que a lo mejor te empiece a contar algo y empiece a llorar y tú no sepas cortarle y al final acabáis haciendo una especie de sesión rara de gestión de emergencia, ¿no? De urgencia por teléfono sin tú conocerla y sin la otra persona conocer, y eso no es nada agradable para ninguna de las dos partes. Entonces, para evitar esto, te propongo pues dos opciones, ¿vale? La primera es no preguntar el motivo de consulta directamente, ¿vale? Esta es la que hacemos nosotras. Es verdad que, bueno, pues te cogen, pueden coger por sorpresa o tal, pero bueno, cuando uno lleva ya una experiencia, pues se puede manejar, ¿no? Lo único que preguntamos nosotras es si es para un menor, para una terapia individual de adulto o para una terapia de pareja, ¿vale? Lo hacemos así porque esto es una cuestión nuestra para saber a quién le tenemos que asignar cada caso, ¿no? La segunda opción, ¿de acuerdo? Es no pedirle directamente el motivo de consulta, sino que si te puede dar un titular, ¿no? Si lo puede resumir el motivo de consulta en dos o tres palabras, es decir, dirigir la pregunta, bueno, ¿y cuál sería el motivo de consulta? Que es una pregunta muy abierta, es, mira, ¿cuál, mira, si me pudieras resumir en dos o tres palabras el motivo de consulta, ¿cuáles serían? ¿No? Entonces, de esta manera te puedes hacer una idea y evitas, pues, esta situación incómoda, ¿no? De que empiecen a desahogarse por teléfono, etcétera, ¿no? Igual te suena un poco raro preguntar así, pero no lo es tanto, ¿no? Porque, bueno, en realidad como cualquier pregunta rara, ¿no? Puedes decir, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta un poco rara, si no te importa, y le preguntas esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque esto es un consejo que vale para cualquier otro momento de la terapia en el cual tú quieres hacer una pregunta que a lo mejor piensas que le va a incomodar. Es advertir de que va a ser una pregunta rara o complicada y listo, ya está, ¿no? Normalmente, pues la gente entonces dice, ah, bueno, se imagina cosas peores y eso no le parece mal, ¿no? Entonces te dejo este consejo que no solo sirve para este momento, sino para cualquier otro punto de la terapia en el que tú quieras preguntar algo que a lo mejor pienses eso, que va a ser raro, que le va a sonar mal, etcétera, ¿no? Bien. Esto ya digo, esto yo no lo hago, no lo hacemos, pero sí que he visto a gente que lo hace así y le va bastante bien, ¿vale? Entonces, nosotras, ¿qué datos recogemos en la llamada telefónica, ¿no? Te lo voy a contar por si no sabes bien qué decir o si te acabas liando y bueno, te voy a contar lo que nosotras hacemos. Tú puedes elegir hacer una cosa u otra, ¿vale? Nosotras les pedimos nombre y apellidos de todas las personas que van a acudir. un número de teléfono y un email. Y ya está, ¿vale? ¿Y qué es lo que les explicamos, ¿no?, en esa primera llamada, en ese primer contacto? Que ya digo que por WhatsApp sería exactamente igual, ¿vale? Le pedimos lo mismo y les explicamos esto también. Les explicamos que recibirán un email con los datos de la cita y un SMS un día antes con dos enlaces, uno para cancelar y otro para confirmar, y que le tienen que dar a confirmar. Y esto lo hacemos pues para que estén pendientes, porque si no, pues la gente pues o no mira los WhatsApps o porque pues o los SMS ya no los mira, y entonces nos encontramos con un montón de citas sin confirmar ni cancelar, y esto es un rollo para nosotras. Entonces esto lo explicamos. Además, les decimos que la sesión tiene un coste de tantos euros y que durará más o menos una hora. Antes, cuando solo admitíamos el pago en efectivo porque no teníamos TPV, también advertíamos de eso y, oye, pues que el pago tiene que ser en efectivo porque no tenemos TPV, etcétera, etcétera. Ahora que pueden pagar en efectivo con tarjeta, pues no decimos nada porque nos parece irrelevante, ¿no? A no ser que pregunten, claro. Bien, luego les preguntamos si tienen alguna duda y ya estaría, ¿vale? Puede haber alguna variante de esto, por ejemplo, pues si la primera sesión la hemos puesto, claro, tienen que esperar 3 semanas, pues les podemos decir, bueno, y si hay alguna cancelación, os podremos llamar para, por si queréis adelantar la cita, ¿no? Pero bueno, ya estaría, ¿no? Lo básico de la llamada de teléfono, esto quizás es lo más sencillo, ¿no? Y como dije, si es por WhatsApp o incluso por email, haríamos más o menos lo mismo, ¿vale? Ahora, las excepciones, ¿vale? ¿Qué información añadimos si la terapia involucra a un menor o es una terapia de pareja, ¿no? Y esta parte es importante porque, como os expliqué al principio, esto nos va a ayudar a prevenir problemas futuros con la alianza terapéutica o problemas con los objetivos de la terapia. Perdón. Lo anterior, lo que he contado, bueno, pues son contingencias, ¿no? Es modificable, ¿vale? Pero esto sí que me parece vital decirlo, por lo que si tú no eres la que lleva las llamadas, les puedes dar estas indicaciones a la persona que se encargue. O si el tema es online, ¿vale? La cita es online, se puede poner una pequeña explicación, ¿vale? De lo que va a pasar, ¿no? Con toda esta información, ¿vale? Porque lo que te voy a decir a continuación forma parte de las marcas de contexto de la terapia, ¿no? De ahí que considero muy importante que la gente la sepa, ¿no? Bien. Cuando la llamada telefónica es con menores, dependiendo de la edad del menor, explicamos una cosa o la otra. Cuando la llamada es dirigida a menores de 11 años, aquí tenemos la norma, nosotros explicamos que tenemos la norma de convocar primero a los padres o a uno de los dos al menos para hablar con tranquilidad el problema de su hijo. Y esto lo hacemos por 3 motivos. Primera, que muchas veces son niños que ya han pasado por muchos dispositivos y queremos darles un descanso. Segundo, no queremos que los niños escuchen una vez a sus padres con el problema, criticándolos y tal, aunque sea con toda la buena intención del mundo, pues ya igual están cansados de este tema. Y tercero, es que a veces el problema se puede resolver trabajando solo con los padres. Y este mensaje es más fácil de vender si acuden ellos solos desde el principio, ¿no? De hecho, es que muchos se sienten aliviados cuando les ofrecemos esta posibilidad porque pues, no quieren que su hijo vaya al psicólogo o bueno, prefieren hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, así de primeras, si de primeras convocamos solo a los padres y en función de lo que nos cuenten, pues sugerimos que traigan a su hijo o no, y además los estamos involucrando a los padres desde el principio y no dando a entender, que esto es una queja muy habitual de algunos psicólogos que trabajan con niños, que es que los padres van a dejar al niño como si, al psicólogo como si fuera una extraescolar más, ¿no? Sino que esto es una cosa de todos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con niños mayores de 11 años? Ya niños, chavales adolescentes, ¿no? Ahí siempre preguntamos, hacemos las siguientes preguntas, ¿vale? Él o ella, ¿vale? ¿Sabe que estás llamando? ¿Él o ella quiere venir a consulta? Si los padres nos responden que su hijo no sabe nada o que lo sabe pero no quiere venir, ¿vale? O sea, si le dice, sí, no, sabe que estoy llamando y quiere acudir, vale, no habría problema, ¿no? Pero si o no sabe nada o dice que no quiere acudir, le damos las siguientes opciones, ¿vale? Que acudan ellos solamente, ¿vale? Al fin y al cabo, como en el caso anterior, podemos trabajar con ellos sin ver al menor, sobre todo si se trata de un conflicto familiar. O segunda opción, que se lo digan a su hijo y que lo inviten a venir. Y recalcamos muy bien la palabra invitar y especificamos que el hijo no está obligado a acudir si no quiere. Es más, si quiere puede venir a escuchar solamente, le mandamos el mensaje que puede venir a escuchar y no tiene por qué hablar de nada de lo que no le apetezca hablar, ¿no? Y se lo decimos así a los padres para que no traigan a sus hijos a la fuerza y bajo la amenaza de tienes que contarlo todo, ya verás, ¿no? Porque a veces nos ha pasado. Y de esta manera les quitamos la responsabilidad a los padres sobre la conducta de su hijo y se las ponemos toda a él, ¿no? Si el menor, el adolescente, quiere venir, bien, y si no, también, ¿no? Y esta invitación la mantenemos siempre a lo largo de todo el tratamiento, y es muy raro el chaval, el adolescente, al que al menos no veamos una sola vez, ¿no? Porque siempre les pica un poco la curiosidad. O vienen la primera vez, pero menos enfadados, o vienen con la, vale, con la idea de, bueno, pues yo aquí no voy a hablar, pero como se la aceptamos, ya estaría, ¿no? Porque estas son nuestras marcas de contexto. En el caso de que quiera acudir, pues les decimos que vengan todos los que quieran venir, ¿no? Por cierto, voy a hacer un inciso con una cuestión legal, que quizás es importante. Si el menor tiene menos de 16 años y sus padres están separados, necesitamos un consentimiento de ambos padres para que podamos atenderlo, ¿de acuerdo? No vale, no se trata de quién tiene la custodia, sino de quién tiene la patria potestad, ¿vale? Entonces puede tener la custodia la madre, pero la patria potestad la tienen los dos. Entonces tienen que consentir los dos, ¿de acuerdo? Entonces tienen que enviarte si no el padre, por ejemplo, no va a acudir, tendría que enviarte un escrito diciendo que, oye, que consiente que su hijo acuda a terapia, ¿vale? O al revés, si es la madre, ¿no? La única excepción a esto es si el padre está investigado por violencia de género, o investigado o condenado, entonces solamente tendría que ser informado, pero no tiene que autorizar nada, ¿no? Esto es una nueva ley del menor que salió hace unos años. Igual cuando estés escuchando esto ya ha cambiado, pero bueno, que si sepas que sí, que a día de hoy, a día de 2025, esto es así. Porque es lo que digo, no tiene que ver con la custodia, sino lo que rige en este tema es la patria potestad, ¿vale? A nosotros nos vale con un papel firmado que diga que acepta que su hijo o hija acuda a terapia y ya está. Porque si atiendes a un niño sin el consentimiento de uno de sus padres, lo que puedes hacer es una evaluación. Creo que la evaluación sí que no hace falta consentimiento, pero un tratamiento sí. Entonces, bueno, pues al final es un poco absurdo, ¿no? Hacer una evaluación si no vas a intervenir. Te puede denunciar. Y bueno, pues a lo mejor ganas y no te sancionan porque igual puedes alegar que actuaste de buena fe y asumiste que ambos estaban de acuerdo, pero yo no me arriesgaría a esto, ¿vale? Pides el consentimiento y fuera. Si es mayor de 16 y tiene 16 años, como ya tiene una mayoría de edad sanitaria, en realidad no tendría que tener el consentimiento de ninguno, ¿no? Pero bueno, también está bien pedirlo, ¿vale? Bien. Siguiente supuesto, ¿no? Estamos padres de niños pequeños, padres de hijos adolescentes y padres de hijos mayores de edad, que también suele pasar. Si llama una madre o un padre por su hijo mayor de edad, ¿vale? Porque nosotros siempre preguntamos qué edad tiene tu hijo, solemos preguntar por qué no llama a él personalmente, ¿no? A veces es porque el hijo no quiere acudir o porque le da vergüenza llamar o simplemente por pura costumbre, ¿no? Que siempre son los padres los que hacen estas cosas por él, ¿vale? Bueno, saber esto pues da una pista, ¿no? A lo mejor por dónde deberíamos tirar, por eso lo preguntamos, ¿no? De por qué no ha llamado, ¿no? Si nos dice que no llama a él porque él no quiere acudir, le ofrecemos la posibilidad, una vez más, de una entrevista con los padres a solas y repetimos el discurso que hacemos que os he explicado, ¿no? Antes con los adolescentes, de que no queremos obligar a nadie a acudir a nuestra consulta, ¿no? En los otros casos, en los que dicen, no, bueno, es que él está muy liado estudiando, no, me ha pedido que llame yo y tal, ponemos una cita y decimos que pueda acudir quien quiera acudir, ¿vale? Bien, esto lo hacemos y que hay psicólogos que dicen, no, si es mayor de edad tiene que llamar él. Bueno, yo aquí soy un poquito más flexible, puedes elegir las dos vertientes, ¿vale? Yo aquí soy un poco más flexible porque entiendo que la idea es facilitar las cosas y no entorpecerlas, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa con el tema de parejas? ¿Vale? Una terapia de pareja se caracteriza, no voy a explicar mucho, ¿no? Pero se caracteriza sobre todo porque el psicólogo debe mantenerse lo más neutral posible, debe haber un equilibrio, ¿vale? entre las dos partes, ¿no? Porque el paciente en este caso sería la relación entre ambos, ¿no? No cada uno por separado. Por eso, cuando una persona llama para una terapia de pareja, siempre, siempre, siempre decimos que tienen que acudir los dos a la primera entrevista, ¿vale? Lo recalcamos, porque esto que puede parecer obvio no lo es tanto y a mí ya me ha pasado una vez, antes de empezar a decir estas cosas, alguna vez me ha pasado en el que uno de los dos miembros quiere quedar primero para contar su versión. Entonces, como esto desequilibra mucho la relación, pues decimos lo siguiente, ¿no? Para una primera entrevista preferimos veros los dos a la vez y así podemos establecer las reglas de la terapia y evitar que haya malos entendidos. Más adelante, si lo vemos oportuno y si ambos estáis de acuerdo, pues podemos veros a cada uno de manera individual. O si tú trabajas con terapia de pareja y tienes un protocolo en el que primero veis a los dos y luego una entrevista con cada uno por separado, lo explicas. Pero la primera entrevista especificamos que siempre vengan los dos primero, ¿vale? Bueno, y con esto, ya esta lección ha sido es cortita, terminamos la parte de la llamada telefónica. Pero como ves, que esto que parecía así un poco banal, un poco logístico, ya hemos ido introduciendo desde la llamada algunas marcas de contexto, ¿no? Que las podemos ir introduciendo, pero no todas, ¿no? En la siguiente lección lo que vamos a hablar es de todo esto, de cómo establecer unas buenas marcas de contexto, pues que nos eviten muchos problemas a lo largo de la terapia, ¿de acuerdo? Porque esta siguiente lección es vital y de verdad que si lo haces bien, no te vas a ahorrar un montón de problemas, de secretos, de líos entre personas, de si tú me has dicho, yo te he dicho, etcétera, etcétera. Vale, así que te invito a que la escuches y nos vemos ya en la siguiente. Chao, chao.